Ucrania declaró que la vecina Bielorrusia está brindando servicio de transporte aéreo a migrantes de otros países para ayudarlos a cruzar la frontera e ingresar a Lituania. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia destacando que hay 26 muertos en Cuba en solo 24 horas. Y bueno, debido al coronavirus, esta tragedia que parece que pica y se extiende, al menos mirando en el 2021, los 6 o 7 primeros meses, es lo que indica, ¿no?
Claro que sí, y sobre todo yo creo que has utilizado el término correcto, es tragedia. Ya esto no es, como dicen en Cuba, una situación compleja, ya esto no es crisis, ya esto es prácticamente una tragedia. La cantidad de muertes y sobre todo la cantidad de infectados, pero ahí no está el problema está en cómo están los hospitales, o sea, la verdadera crisis que están enfrentando los cubanos.
Y yo decía tragedia porque entre los fallecidos, está destacando ahora, un bebé de 2 meses de nacido.
Lamentablemente.
Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud registra Cuba el mayor número de casos nuevos de COVID-19, esto en el Caribe. Y hablando del Caribe, hay 9 balseros cubanos desaparecidos tras naufragar cerca de Cayo Hueso una frágil embarcación en la que trataban de llegar acá al sur de la Florida. Y vamos a hablar también de lo que ha pasado en las últimas horas con Hanlen Labastida. La seguridad del Estado se ha movilizado y ha impedido una protesta a favor de este opositor.
Sí, porque es que, bueno, la imagen es esta, es como si fueran dos Cubas, ¿no? Es la Cuba en crisis, la Cuba sin medicamentos, con problemas de la COVID-19, con muy poca atención médica o posibilidades de atender médicamente, me refiero. Y por otro lado, la Cuba represiva que tampoco baja. O sea, si no bajan los casos de coronavirus, por un lado, increíblemente tampoco baja la represión del gobierno por el otro. Una simple protesta. Están protestando, hay derecho a protestar y, sin embargo, ahí está la represión. Esas son las noticias que tenemos para hoy.
Que hoy la vamos a tratar precisamente, a analizar con Waldo Fernández Cuenca, está vía telefónica con nosotros desde La Habana.
¿Cómo no? Y así que bueno, pues propongo ya, Efraín, irnos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, un gusto saludarlo y a toda la audiencia a toda la radio audiencia de Radio Martín.
Gracias. Tenemos que decir que Henry Constantín estaba invitado al programa. Hemos tenido serios problemas a la hora de comunicarnos, así que si nos está escuchando por allá por Camagüey, Henry Constantín, no hubo manera de comunicarse telefónicamente contigo.
Muy bien. Bueno, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba han informado el jueves de nuevos récords de cifras relacionadas al coronavirus en la isla, que vive actualmente un tercer rebrote del virus, el más crítico y mortal hasta el momento. Nada, en las últimas 24 horas se reportaron 3.819 casos de coronavirus, récord de casos confirmados en un solo día, de los cuales 3.775 son autóctonos, cifra también por encima de las anunciadas en el país. Según el doctor Francisco Durán, en Cuba, este 8 de julio también se reportó un récord de fallecidos a causa de la COVID-19, 26 muertos en todo el país y uno de ellos un bebé de 2 meses de nacido. De acuerdo al reporte, las cifras de contagiados con coronavirus en edades pediátricas han aumentado considerablemente, lo que representa a día de hoy el 14,4% del total de casos en todo el país desde que comenzó la pandemia. Un total de 721 casos positivos de coronavirus, la cifra general reportada el jueves, están en edades pediátricas. De ellos, 228 menores de un año, 48 menores de 6 meses y 27 recién nacidos. Cifra alarmante y muy elevada fueron las palabras del doctor Durán.
Estamos hablando casi un 15% de menores de edad. El total, ¿no?, en sentido general, en Cuba. Yo creo que si hay un dato que se puede, que yo creo que es digno de estudio, es por qué en Cuba tantos menores, jovencitos menores de edad, están infectados. Y Matanzas sigue. Matanzas reportó en las últimas 24
mil
horas
tantos.
1.327 casos. Sigue siendo el epicentro de la...
Se habla de la Delta, se habla de la británica, de todas. La africana, y yo creo que en Cuba están todas.
Todas están en Cuba. Bueno, Waldo, comenzamos contigo. La situación es grave, Waldo, muy grave, diría
sí,
yo.
Sí,
ya estamos a nivel de tragedia, yo creo, como dice la noticia.
Sí, sí. No, lo más triste de todo es que el gobierno se niega a reconocer que la situación los ha rebasado y no quieren permitir ningún corredor humanitario, no reconocen la grave escasez de medicina. Y algo muy curioso de lo que sucede en Matanzas, sobre todo en la ciudad de Cárdenas, bueno, es que es la mayoría de la población, por lo menos tengo constancia de la ciudad de Cárdenas, se vacunó hasta la tercera dosis de la vacuna de Dallas. Entonces, ¿qué efectividad tiene ese candidato vacunal que no ha impedido ese alto nivel de contagios en esa ciudad o en toda la provincia? Ellos hablan también de... bueno, se dice que el turismo ruso ha contribuido al aumento de casos, pero el problema es que el turismo ruso está confinado a Varadero y el aumento de casos está en toda la provincia y en todo el país. Es decir, que evidentemente las variantes del coronavirus están haciendo estragos por todo el país.
De acuerdo a la nota, ¿no?, en la última jornada, en las últimas horas, pues, como hablamos aquí casi siempre, se estudiaron al menos 39.101 muestras para coronavirus, y esto arroja un total de 5.408.011 muestras realizadas desde que comenzó la pandemia el año pasado, de las cuales, sigue la cifra subiendo, de casos positivos ya 218.376, y todo esto hay que decirlo, según los datos del Ministerio de Salud Pública.
Claro, antes de pasar
porque no hay una estadística independiente al respecto.
No hay manera de hacerla tampoco. Antes de pasar a la próxima noticia relacionada también con la COVID-19, yo creo que Waldo ha dicho algo que en mi opinión es clave en todo esto, y es clave por el tiempo que ya ha pasado. Y es clave porque el gobierno cubano no informa. ¿Y por qué digo no informa? La mayoría de los países, la mayoría de las universidades independientes que hacen estudios sobre esta situación, ya en este momento de desarrollo de la vacuna y de la enfermedad también, ya comienzan a hacer, digamos, estudios y comparaciones. Es decir, tal variante se produjo en un 99% de no vacunados. Hay un 1% que ya estaban vacunados y así todos se infectaron. Tal variante en tal país pues protege o protegió al 90%. Hay un 10% de los que se enfermaron de que sí estaban vacunados. El gobierno cubano, hasta donde yo sé, yo no sé si algunos de ustedes lo ha visto, pero hasta donde yo sé, el gobierno cubano no ha informado, no informa y no lo ha hecho, y ojalá que lo haga, de las personas que ya tienen las tres dosis, es decir, de la 1, la 2 y la 3, las tres dosis, los tres pinchazos de la Abdala, ¿qué por ciento se ha vuelto a enfermar y qué por ciento ya no se informa, qué por ciento está protegido y qué por ciento no está protegido?
Yo te comentaba de que, y repito, el doctor Eduardo Cardet me decía de que algunos galenos, compañeros de él, que ya recibieron la tercera dosis, al menos hay dos que están contagiados.
Lo acaba de decir Waldo, hablando de Cárdenas, que parece que él conoce bien.
Y esto Cárdenas. Es en Oriente.
Y esto es en Oriente. Estamos hablando, Waldo, yo creo que es preocupante. Ya se puede hablar de preocupación por el tiempo que ha pasado.
Ellos no van a saber. Yo vi la televisión oficial. Recientemente se acaba de terminar la vacunación en cuatro municipios de la capital: Habana del Este, San Miguel, Regla y Guanabacoa. Y en el reporte oficial que sale en la televisión cubana, ellos no dan ni una sola cifra de cuántas personas se vacunaron, de qué grupos de edad se vacunaron, nada. Es decir, una opacidad total de los vacunados en la capital, de qué reacciones han tenido, en fin. Entonces no se sabe realmente la efectividad de esa vacuna, aunque ellos me han dicho que con la tercera dosis sería un 92% de efectividad, realmente eso no está avalado por ningún estudio serio científico internacional ni nada. Es lo que ellos pedían y con eso tienes que quedarte.
Sí, no. De hecho, no han pedido todavía ni la aprobación de la vacuna a la Comisión Reguladora de Cuba, ni tan siquiera a la Comisión Reguladora interna dentro de Cuba, porque tendrían que publicar datos, que ahí es donde está el problema. O los tienen o no los quieren publicar, o tienen problemas con los datos.
¿Y por qué se reservan ese derecho?
No lo sé.
Bien, pasamos a la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Óyeme, para que la Organización Panamericana de la Salud diga esto, es porque verdaderamente la situación es dramática, es muy, muy difícil y sobre todo demasiado complicada dentro de Cuba. La Organización Panamericana ha informado durante la conferencia virtual del miércoles que Cuba es el país del Caribe con mayor número de casos nuevos de COVID-19, seguido por Trinidad y Tobago. La directora de la organización, que habló en esta conferencia sobre la grave situación sanitaria que vive Cuba en estos momentos, después de que reportara el mayor número de casos nuevos por semana. Esto fue el miércoles, pero sí. Es que hay más casos, superaron la cifra del miércoles el jueves. La desigualdad, dice así la nota, y la diversidad de nuestra región sigue reflejándose no solo en las tendencias de la pandemia, sino también en la manera en que los países pueden acceder a las vacunas, dijo la funcionaria. A pesar del incremento de los casos de COVID en la isla, la organización explicó que esta semana se registró en el continente de las Américas 100.000 casos nuevos, una cifra un poco más baja que la de la semana pasada. Y hablando de que, bueno, accedan a las vacunas, ¿Cuba se reserva con cuántas vacunas anda allá? ¿Cuatro, no?
Sí, no, pero, ok, vacunas de ellos, sí, fabricadas por ellos.
Candidatos vacunales.
Pero no, vacunales. Y eso es uno de los graves problemas que hay en Cuba, y mucha gente Agnala, lo ha dicho.
Las soberanas y otras más.
Mambisa. Sí. Y la soberana creo que es la 1, la 2, llegas como hasta la 5, no sé. Y una de las cosas que está pasando en Cuba es eso, que el gobierno cubano apostó a su propia vacuna. Le sea bueno o no le sea buena, pero en definitiva no apostó a las vacunas que ya existen dentro del sistema COVAX de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué José Luis decía, ya te paso, Waldo, pero por qué José Luis decía que para que la OPS diga esto? Porque la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ha sido una organización que ha sido muy benévola en cuanto a opiniones con el gobierno cubano.
Y cuidadosa a la hora de muy referirse cuidadosa al tema de salud en Cuba.
Y es una organización que se le acusa de haber justificado la trata de médicos cubanos en el extranjero. Se le acusa de haber colaborado con el gobierno cubano en esta trata de médicos con estas brigadas de médicos internacionalistas. Contigo, Waldo.
Sí, es muy cierto. Cuando ya un organismo internacional hace este pronunciamiento sobre Cuba es porque la situación está a un nivel muy, sí, una tragedia muy, muy alta. Yo tengo, por ejemplo, insisto con Cárdenas porque tengo fuentes cercanas ahí, vecinos, familiares que han dicho que casos de muertos que no se han registrado, o sea, murieron ayer y el parte del COVID, el parte del doctor de Francisco Durán hoy no lo reflejó. Entonces, se muestra una opacidad muy grande. Y, por ejemplo, ellos nunca, no han hablado más, ellos incluso, por ejemplo, del candidato vacunar Mambisa, más nunca se ha hablado de ese candidato, en qué fase está, qué se ha avanzado. Hablan mucho de Abdala y de Soberana 2, pero del resto de los candidatos vacunales, brillan por su ausencia los estudios, cómo avanzan, cuántos recursos han destinado para esas vacunas que no lo destinan, para el desarrollo de esas vacunas que no lo destinan en medicamentos necesarios para los miles de pacientes de COVID que tiene todo el país. Es decir, la opacidad es muy grande y la tragedia se mantiene, lamentablemente.
La tragedia es más grande todavía, yo creo. Bueno, hablando de tragedia, vamos a la próxima noticia.
Estas estamos viviendo hace más de 60 años.
Increíble, y no se detiene, al contrario, con tendencia a subir.
Al menos 13 balseros cubanos rescatados el martes luego de que la embarcación en la que viajaban volcara 26 millas al sureste de Cayo Hueso, reporta la Guardia Costera de Estados Unidos, que otros 9 migrantes, 6 hombres y 2 mujeres, están desaparecidos. Los miembros de la tripulación del guardacosta y un buen samaritano, un pesquero en otras palabras, rescataron a 13 personas. Estos indicaron la situación que había con los que aparentemente se salieron del barco, porque el barco se volcó debido a la tormenta que estaba saliendo de Cuba y se encaminaba acá al estado de la Florida. Por otro lado, la Guardia Costera entregó el martes 9 balseros más cubanos a las autoridades de Bahamas que habían sido interceptados a una milla al noroeste de Cayo Sal. Y aquí nos cansamos de decir que hay que tener cuidado de que hay leyes que están vigentes, de que hace falta mantener esa migración ordenada, legal, segura. Como bien dicen muchas veces,
lo decimos acá en
ese Radio mensaje Martín. que se radia acá en Radio Martín.
Para hablar en plata, la ley de pie seco o el decreto presidencial, pie seco, pie mojado, no existe. Fue eliminado ya al final de la administración del presidente Barack Obama.
No se restituyó
durante la administración del presidente Donald Trump, y ahora se ha mantenido igual, quitado, eliminado, borrado con la administración del señor Joe Biden.
Y tenemos los ejemplos para nuestros oyentes que estén pensando en lanzarse a hacer esta situación.
Están deportando.
Están deportando, han llegado a tierra aquí, a Cayo Hueso, a varias partes del litoral, y son deportados. La Guardia Costera los recoge, usted lo lleva a Inmigración, Inmigración lo lanza de nuevo de regreso a Cuba.
Porque, otra cosa, y quiero que quede claro, la ley de ajuste cubano sí existe, pero la ley de ajuste cubano estipula que un cubano tiene derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano si hace una entrada legal. Lo digo legal a los Estados Unidos. Si usted entra, como no existe pie seco, pie mojado, las llegadas que hacen los cubanos por mar son ilegales.
Y además, Amado, punto. También hay que informarle que cuando el servicio de guardacosta, que hay un funcionario de inmigración con ellos, entrevista a los balseros rescatados, usted tiene que demostrar miedo creíble.
Y ese
miedo
es
creíble.
Bien mínimo.
Ese es bien mínimo, miedo es creíble. La mayoría dice, me voy porque no hay comida.
Y
por
la
citar un ejemplo.
Claro, y eso no es asilo. Eso no le da derecho
no,
a asilo.
No, es verdad que no hay comida debido
Claro.
Pero es que el funcionario no le va a responder a usted como usted quiere que le responda, por decir de que no hay comida.
Y lo más triste, Waldo, lo más triste es que la gente en Cuba como que no piensa en esto, y yo creo que está en el disco duro de muchos cubanos tratar de irse de Cuba, de escapar de esa miseria y de esa crisis, ¿verdad?
Sí, es así. No, el aumento sostenido de balseros en estos últimos años tiene una correspondencia directa con la situación de Cuba, que ha ido empeorando, como todos sabemos, ha ido empeorando con la situación del COVID-19, y la gente desesperada se lanza al mar. Incluso la televisión oficial ha hecho trabajos periodísticos donde, por supuesto, omitiendo las causas de por qué las personas hacen eso, narra los avatares, lo difícil de una travesía en el mar y a los riesgos a que se expone la persona, pero sin omitir las causas de por qué las personas hacen eso. Durante los últimos 5, 6, 7 años atrás, ellos hablaban bastante poco de ese tema, ¿no? De los balseros y eso, y han vuelto con las muertes recientes de varios balseros en el mar, han vuelto a mencionar ese tema de la gente que se lanza al mar y tratando de evitar que eso suceda. Yo pienso que la crisis de los balseros, sí, la crisis de las personas que se lanzan al mar o el aumento va a continuar mientras la situación en Cuba sea desesperante para muchísimos ciudadanos y Estados Unidos, me parece bien que si entraron ilegalmente sean deportados, porque las leyes de Estados Unidos hay que respetarlas, aunque el ciudadano cubano esté desesperado por irse de su país,
¿no? Pero cualquier país.
Pero la pregunta es, y te tomo un minuto más en esta respuesta, Waldo, la gente lo sabe, la gente lo sabe, ¿y por qué lo hacen? O sea, es como probar, ir a algo que se sabe que no va a pasar.
Porque, determinadas personas piensan que sí, que van a, que primero que van a llegar y que sí, que van a poder ser acogidos. Realmente nunca he tenido contacto, nunca me he preguntado, porque eso casi siempre se maneja muy en secreto, nunca han tenido contacto con una persona que se va a lanzar ya al mar y me cuente su experiencia de por qué lo hace, ¿no? Pero bueno, la esperanza siempre es que van a llegar y que sí, que podrán quedarse en los Estados Unidos, si no, no lo hicieran, pienso yo.
La verdad que nosotros estamos cansados de decirlo, no los están dejando los que llegan por barco, no, por embarcaciones, los están deportando, amén de que no pierdan la vida en las difíciles aguas del Estrecho de la Florida.
A la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta nota está relacionada con Hanley Labastida. Varios artistas y periodistas independientes fueron detenidos el miércoles por agentes de la seguridad del Estado para impedirles realizar una acción de protesta en solidaridad con este artista que se mantiene bajo arresto en Villamarista desde el pasado 26 de julio. La convocatoria proponía una sentada frente al Museo Nacional de Bellas Artes a la 1:00 p.m. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron arrestadas cuando intentaban salir de su casa en Centro Habana, mientras que el reportero Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido en las inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes. El joven actor Daniel Triana, la única persona que pudo llegar al lugar de la convocatoria, contó al diario 14 y medio que fue arrestado en la misma entrada del museo a los pocos minutos de llegar y sentarse. Lo llevaron detenido a la unidad de Infanta y Manglar y lo liberaron a las pocas horas.
Sigue la represión, Waldo Fernández Cuenca. Sigue la represión, sí, en Cuba.
Claro, eso es por decir, el régimen siempre ha dejado claro que no piensa ceder un milímetro. La represión para ellos es fundamental para aterrorizar a la población. Yo pienso que la detención de Hanley, que es totalmente ilegal y arbitraria, está motivada para darle un golpe, sino tratar de debilitar al proyecto de Tania Bruguera a instar, ¿no?, el Instituto de Activismo Hannah Arendt, porque bueno, Hanley tenía vínculos con ellos y una de las estrategias del régimen es ahora mismo es tratar de debilitar el auge tan grande que están teniendo los artistas críticos con el régimen y que han tomado para mí la vanguardia de del enfrentamiento al régimen en estos momentos en la isla. Entonces ellos están tratando de debilitar todos esos frentes y ya no están escatimando en detener a artistas críticos para tratar de contener esa ola que es indetenible.
Pero llama la atención la selectividad que están usando las autoridades cubanas contra ciertas personas. ¿Qué detectan en esas personas que le tienen ese miedo?
Yo pienso que lo que detectan es que son los que están en estos momentos pues manifestando más activismo.
¿Será porque hacen más activismo, porque claro, hacen más calle, porque tienen más acceso a
porque
redes
protestan
sociales?
Protestan a través de las redes sociales y hay muchos agentes de la seguridad del Estado con seudónimo que están metidos en las redes sociales, siguiendo precisamente a estas personas.
Son los ciberpolicías y las ciberclarias, como le llaman en Cuba.
Sí, en el caso de Hanley, como es Tania y como son muchos otros artistas que han sido siempre críticos con redes y tienen una conexión internacional. Han viajado al extranjero, exponen circuitos internacionales muy prestigiosos. Y para ellos es importante contener, cuando vengan a la isla, contener esa vocación crítica con el régimen, de alguna manera tratar de contenerla. Y realmente lo de Hanley ha sido algo que inesperado, porque es un artista muy reconocido dentro del mundo de las artes visuales, ¿no?
Pero Labastida llegó a Cuba, para un poco de información a la audiencia, ¿no?, desde Alemania el pasado 21 de junio, después de finalizar una residencia artística en la Galería Berlinesa. El joven ya había cumplido 6 días de aislamiento reglamentario en uno de los centros habilitados por el gobierno cuando fue detenido. Se le acusa del delito de instigación a delinquir, que puede conllevar desde multas de entre 100 a 300 cuotas, lo cual puede implicar entre 100 y 15 mil pesos hasta prisión de 3 meses a 1 año.
Claro que sí. Esto, aparentemente la protesta fue llamada por Catherine Bisquet. y puso textualmente el llamado fue: convocamos a los amigos y colegas a exigir la liberación de Hamlet, tomando las medidas sanitarias pertinentes. Eso es para que no la acusen de cuestión de pandemia. En una sentada frente al Museo de Arte Cubano este miércoles, o sea, ya pasó, por supuesto, este miércoles 7 de julio a la 1 de la tarde. Los actos de escarmiento y la represión continuarán mientras cedamos al gobierno el terreno de nuestros derechos. Unámonos para defender a Hamlet, que es defendernos a nosotros mismos y defendernos como comunidad. No nos abandonemos, escribió Catherine Bisquet, y ahí todo esto desató, bueno, pues toda esta represión.
Así mismo. Muchísimas gracias, Waldo Fernández, desde La Habana, hoy acá con nosotros en La Tertulia. Gracias y cuídate por allá.
Gracias.
Cómo no. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba, el peor país del Caribe en cuanto a casos de COVID-19. Esto según un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud. Pero, además, muchos se preguntan si el significativo aumento de casos que anuncia diariamente el gobierno se corresponden con la realidad que se vive en los hospitales del país. Hoy analizamos este y otros temas de la grave crisis que enfrenta Cuba y los cubanos.
Sí, señor. Hemos invitado a alguien que conoce muy bien la situación cubana, lo conocen ustedes muy bien, no solamente en este programa, acá en Radio Martín, en sentido general, en muchos programas, colabora muchísimo con programas nuestros. Me refiero a Antonio González Rodiles, él es el director de Estado de SATS. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Hacía ya algún tiempecito que no estabas por acá, por las noticias como son.
Sí, gracias a ti, a José Luis también, y bueno, en un escenario bien complejo que tenemos enfrente.
Muy, muy, muy complejo. Mira, yo creo que desde que comenzó la COVID-19, que hicimos varios programas, y lo tengo que decir, hiciste varios programas con nosotros, con las noticias como son, comenzaste a decir: dudo de las estadísticas del gobierno cubano. En aquel entonces, en el Caribe, en Latinoamérica, los números subían en Estados Unidos, subían en el mundo entero, y en Cuba aquellos números se mantenían en, no sé, 300, cuando más, ciento y pico, habían días muy poquitos enfermos, y tú decías, esto no puede ser. Si comparamos las líneas de crecimiento, hiciste algunas tablas, incluso en Estado de SATS comenzaste a publicar tablas de cómo crecían los casos en otros países similares a Cuba y cómo en Cuba no crecían los casos. No había una curva hacia arriba, era casi que una recta con cierta inclinación. Hoy en día yo creo que la realidad te da la razón, por eso estás en el programa, porque has tenido razón, Antonio González Rodiles.
Mira, no, déjame decirte que no es nada de extrañar que al final haya resultado esto, porque las matemáticas no se equivocan y los modelos que se fabrican después de largos estudios varían algunos parámetros, pero en general los patrones ya están descritos. El punto que señalé en aquel momento y que era muy visible era que el patrón de comportamiento de aquella data era atípica en comparación con lo que se espera que se reportara. Y como bien tú decías, habían países, por ahí tenías a Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, que algunos, la campana aquella era un poco más alta, en otros más baja, hay veces más ancha, más estrecha, o sea, todo eso podía variar, eso está dentro del modelaje matemático. Lo que no era posible que un proceso que generalmente se comporta con funciones que crecen de tipo exponencial, de momento fue una línea recta. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención de inmediato, y por eso dije, aquí hay un maquillaje, que era evidente. Y como bien dices, después de un año, bueno, el régimen, en mi opinión, por motivos políticos, siente la necesidad de empezar a reportar datos más cercanos a la realidad, y entonces empieza a haber un comportamiento en el rango. Pero no obstante, les digo, si uno ve la gráfica entera, va a ver que son como escalones. Todavía no estamos en presencia de las campanas que son las que describen este tipo de proceso.
Claro, Antonio, la situación como se está reportando a través del Ministerio de Salud Pública, del doctor Durán, pues vemos a Matanzas, ¿no?, como el lugar en estos momentos más difícil de COVID-19 en el país, pero también está La Habana, y hay que agregar a esto a Santiago de Cuba
y Ciego de Ávila.
Entonces, verdaderamente, no es una provincia, es todo un país con contagios y complicaciones, y mucho más que va aumentando las personas que están muriendo.
Definitivamente, por eso yo creo que esas cifras que están reportando son muy bajas. Hoy rompieron el récord y reportaron del orden de 3.800, un poquitico más, de 3.800 casos, y las muertes o los fallecidos están también en el récord, en 26 muertes. Pero con lo que estamos viendo en las imágenes, en los videos, claramente las cifras deben ser mayores. Y yo creo que en parte es importante señalar todo esto y ajustar un poco entre los videos y esa parte que se ve. O sea, no hay mediciones reales y estadísticas reales porque no lo permite el régimen, o sea, esa parte medio empírica y esta otra parte teórica, porque entre ellas uno coordinando se da cuenta que la situación debe ser aún peor.
O sea, estamos hablando, Antonio, que si estamos, o sea, si en el momento en que daban 300 casos, tú decías que eso había que multiplicarlo por 3, por 4, por lo que sea.
No, de hecho daban menos.
Sí.
Dado 50, sí, 60, exacto. 70, 80.
Aproximadamente.
Claro. Ahora sí, que están montados en la línea de los miles, de los 2.000 primeros, los 3.000 primeros.
De ahí no se bajan hace tiempo ya.
¿Tú crees que hay que multiplicarlos igual por 3, por 4?
Mira, yo no sé ahora mismo. Es que se hace muy difícil si uno, claro, no está en el terreno y mide. Pero hay países de la región que se dispararon las cifras, digamos, por ejemplo, Panamá. Panamá se disparó un poco más, Colombia está disparado. Pero el tema que ha ocurrido, y es lo difícil de Cuba, es que se supone que en la medida que va transcurriendo el tiempo, entre el conocimiento de cómo manejar la enfermedad, entre el proceso de inmunización, entre la inmunidad de rebaño, todo eso hace que los picos esos empiecen a disminuir. El punto es que el régimen le ha dado una propaganda terrible a sus vacunas, a candidatos vacunales, y que si son efectivos, incluso lo han puesto en el rango de la Pfizer y todo lo demás, pero ya ellos mismos han dicho que se han aplicado más de 6 millones de dosis. O sea, ya debería haber un comportamiento visible de acuerdo a las dosis que han aplicado. Y lo que estamos viendo es que se están disparando. O sea, que esas vacunas pueden que no tengan una eficacia muy baja. Añado este detalle nada más. Sumado a que ya se conocen personas, o sea, casos. Yo en lo particular el otro día hablé con alguien que un familiar ya estaba vacunado y falleció.
Bueno, en este programa dijo el periodista Waldo Fernández Cuenca, periodista cubano, que él conocía en Cárdenas personas vacunadas con las tres dosis, tres dosis enfermas con el coronavirus.
Incluso Galenos.
Bueno. José Luis tuvo información del médico.
De Eduardo Cardet.
Eduardo Cardet.
En Oriente. Dos colegas de él que recibieron la tercera dosis y están ahora pues infectados.
Y aquí ahora se une otra, yo diría, otro ingrediente a esta crisis. Si el gobierno cubano no ha participado de COVAX, no apostó a su vacuna, no ha comprado vacunas por la situación económica que todos sabemos que tiene, aunque dicen que las arcas están llenas de dólares, ¿no? Por eso tiene euros, que eso es otro tema. Pero si no apostó a COVID, si no apostó a comprar vacunas y apostó a la de ellos, y aparentemente no hay un resultado evidente, por lo menos inicialmente, Entonces estamos hablando de una cuestión ya, yo diría, Antonio, grave, muy grave, si no es trágica,
Muy grave y con una responsabilidad legal de quienes tiene la de Raúl Castro y su gente, porque definitivamente si el resultado de esa vacuna no es lo que ellos están diciendo, al final tendrán que buscar las vacunas o que le donen vacunas o comprar vacunas para inmunizar a su población, porque de lo contrario esa curva sigue creciendo. O sea, ese es el problema. Y aquí hay una cosa que me parece que es fundamental de señalar. Recordemos todo que la pirámide poblacional en Cuba está invertida. O sea, que tenemos una amplia población mayor. Las estadísticas del régimen dicen que entre 20 y 25% de la población tiene más de 60 años, y unos 60 años muy mal llevados por toda la alimentación o la falta de alimentación, de tratamientos médicos, de todo. O sea, que realmente es un escenario que, por otra parte, la propaganda política no les va a permitir ocultar.
Ese escenario que tú ahora mismo describes, también hay que sumarle algo más. De acuerdo a la información del propio gobierno cubano, en los territorios de riesgo, es decir, La Habana, Matanzas, Santiago, en fin, se está realizando estudio de intervención con Abdala y Soberana 2. Pero es que volvemos a lo mismo. Siguen aumentando los casos, y a esto ahora, Antonio, hay que sumarle que veíamos al doctor Durán los últimos días y hoy también, pues hablando muy, muy fuerte, porque hay niños y jóvenes contagiados y cada vez más y más.
Y casi 14.4% dice el gobierno cubano. Uh-huh. Dice el gobierno cubano.
Es decir, de que aquí hay una crisis completa casi, y no la quieren verdaderamente atajar como hay que atajarla, ¿no?
Casi un 15% de los infectados en Cuba son menores de edad. Increíble.
Mire, yo no me agrada hacer este tipo de comparación, ¿no? Pero o mención, más bien. Pero recordemos lo que pasó en la ex Unión Soviética con el fenómeno este de Chernobyl.
Oh, por Dios.
O sea, el régimen ruso o soviético hizo silencio total. Se supo lo que estaba ocurriendo cuando los detectores de radiación del mundo occidental empezaron a recibir todas esas señales y dijeron algo ha pasado. Y a partir de ese momento es que se disparan las alarmas. Pero el nivel de cerrazón que tenían ellos allá adentro no permitía que eso saliera. Después se empezó a ver todas las consecuencias que trajo toda esa explosión, pero en el caso este, que es otro escenario distinto, pero el régimen no ha permitido en gran medida que salgan las estadísticas reales, la situación real, pero ya por el desborde que se están dando en algunas localidades y las redes sociales y la capacidad de información, de mover información que tiene ahora el cubano, un poquito más que lo que tenía antes, bueno, se están encendiendo las alarmas, pero claramente lo que está pasando allá adentro, en una sociedad abierta, ya hubiera llevado un escándalo tremendo y una posición para un gobierno democrático de renuncia o de medidas drásticas.
Antonio, ¿qué tú respondes en medio de todo este panorama, ¿no?, de esta crisis? Los turistas rusos siguen hospedándose generalmente en Varadero, ¿no?
Pero yo con los turistas rusos hay otro problema mucho más grave.
Ya lo resolvió el embajador.
Ahí está un problema.
No lo resuelva usted, que no, lo resolvió el embajador.
Han resuelto un problema a puro machazo. Es decir, hay turistas, 190 turistas que están en un hotel.
A presión se resolvió.
Que dieron positivo a un PCR que le hicieron en Cuba. Y entonces el gobierno ruso o el embajador dijo, no, ellos vienen con su PCR negativo. No, pero dieron positivo. No, vamos a hacerle un segundo PCR a todos.
Ya son negativos.
Ya son negativos, claro. Todos. Esto parece un cuento de muñequitos.
Y los rusos se pasean y se pasean, y los cubanos.
Y no usan nasobuco y no se quieren vacunar. Esto parece un cuento de muñequitos trágico, Antonio. O sea, de esta manera se resuelven los problemas en Cuba, ¿no?
Sí, pero el asunto es que si estos rusos están vacunados y son portadores, porque la vacuna no te quita que tú no te infectes.
Por supuesto.
Lo que te quita es que tu organismo responde...
gravemente.
Responde al virus, y usted bastante improbable que muera o que termine en cuidados intensivos. Pero de que si se contagia va a tener alguna reacción y lo puede rebasar, pero sí puede reinfectar a otras personas. El tema acá es que es muy probable que estos individuos hayan llegado al país infectados y que hayan transmitido, y entonces ellos están bien y pueden hacer sus vacaciones y demás, pero con toda la gente que están interactuando, salen infectados y como tal, si esa vacuna no tiene efecto, bueno, eso sigue multiplicándose. Porque recordemos también que incluso el régimen, dentro de los primeros grupos que puso a vacunar, fueron los del sector del turismo. Pero por lo que vemos, eso parece que no está dando. Aquí lo principal es la cantidad de incoherencias que está están implicadas en este fenómeno. El tema de las cifras, el tema de las vacunas, el tema del control, que es lo que el régimen vende, que tiene un sistema de salud tremendamente capaz, y estamos viendo esos hospitales que son un asco. O sea, hay una cantidad de incoherencias que están ahogando todo el discurso y toda la propaganda del régimen.
No sé, quiero pasar otros temas contigo. No sé si tienes algún otro de COVID, José Luis.
No, lo último que iba a destacar era la situación esta con las cepas, las cuatro cepas, ¿no?
No, en Cuba están todas. Todas están en Cuba.
Sí, señor, y lo reconoce el propio gobierno cubano.
Así es.
Lo reconoce.
Antonio, yo quiero pasar a otra situación gravísima que hay dentro de Cuba y me gustaría también hablarla contigo, y tiene que ver el cambio este de dólar por euro, donde todo se había dolarizado, donde el gobierno cubano comienza apostando a una, cuando en la tarea ordenamiento o la tarea del desorden del ordenamiento, cuando el gobierno cubano apuesta a sacarle el dólar a todos los cubanos del bolsillo y a dolarizar prácticamente, ahí sí de verdad se pusieron dos monedas, porque el peso cubano se puso al cambio del dólar y punto, tanto en el mercado oficial como en el mercado negro. El gobierno apuesta al dólar y de buenas a primeras da un bandazo y va al euro. Los economistas, algunos lo justifican, otros no los entienden, realmente es difícil de entender. Y decir que va al euro porque tiene las arcas llenas de dólares y no necesita más dólares, honestamente es risible para muchos, e incluso me río yo porque de verdad que es difícil de creer. ¿Qué busca el gobierno cubano con esto? ¿Tú lo has podido entender? ¿Tienes tu opinión?
Mira, yo uso un método para entender a estos individuos, y es siempre pensar desde los secuestradores que tienen a un grupo de rehenes. Siempre me monto en ese escenario y no me cuesta mucho trabajo realmente entender por dónde van. Incluso esto del coronavirus y revelar todas estas cifras que no revelaron anteriormente, las entiendo también desde ahí. Ellos pensaron que la administración Biden iba a eliminarle las sanciones así, con el chasquido de los dedos y de forma inmediata. Que iba a levantarlo el tema de las remesas, de los viajes, que iba a sacarlo de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todas esas cosas ellos creyeron que iban a ocurrir de inmediato. Y no ha sido así. Entonces el régimen empieza a tratar de generar un conflicto para a la vez buscarle la solución. Incluso ahora mismo, mi opinión, de varias de las personas que están siendo mandadas a prisión, tienen ese objetivo de fondo. Porque lo vimos cuando Obama. Vimos a muchos activistas que fueron apresados y 6 o 7 meses después ya estaban en las negociaciones de soltar a presos para dárselo a la administración Obama. Entonces, el tema de revelar las cifras, creo que van en la misma lógica de decir, aquí hay una situación difícil, tienen que ayudarlo, no pueden seguir bloqueándonos, dicen ellos. Más allá de que, evidentemente, las cosas empiezan a irse, pueden irse de control. Pero me parece que la lógica inicial de revelar eso va por ahí. El tema del dólar lo veo también como el clásico chantaje que le están haciendo al exilio, a la diáspora, con sus familiares que tienen dentro. Cuando todo el mundo empieza a sentir la profunda crisis, la dificultad, la gente tiene a su gente querida ahí. Y no quiere que esté sometida ahora mismo la alarma que hay acá en Miami, la gente hablando y la COVID en Cuba y las noticias. O sea, eso evidentemente el régimen lo maneja y lo sabe usar, lo ha usado en otras ocasiones. Entonces, esa situación creo que responde a ponerle presión a la comunidad para que le pidan a la administración que al menos afloje esas sanciones. Yo creo que va por ahí, y en este mismo caso del coronavirus, no ha habido un huracán que haya golpeado a la isla, no hay una situación que en otras ocasiones ellos han aprovechado para pedir esto. Entonces, la pandemia que está a nivel global les sirve para esa justificante. Yo creo que es por ahí la lógica, en la parte económica y en esta parte también de la pandemia, que ellos están usando para lograr por alguna vía que se cumpla lo que ellos esperaban.
Y bastante coincide, Antonio, con Marta Beatriz. Recuerdo cuando se iba ya al día siguiente, ¿no?, de producirse esto, yo conversaba con ella y ella me decía esto también, que en parte es una medida de presión a Estados Unidos, es una medida que el gobierno, el régimen cubano, le pasa a los exiliados que tienen familias en Cuba, que envían remesas para que presionen a sus políticos y también a la Casa Blanca. ¿Tiene? Antonio también, mira, sí, lo dice.
Es la teoría del secuestrador con sus rehenes, ¿no? Uh-huh. Que juega con los rehenes.
Pero
para
es que
ver...
Siempre ha jugado así, cada vez que tienen una situación. Fíjate cómo el Fidel Castro usaba a los cubanos como balas para lanzarlos acá en esos éxodos masivos y generar todos estos conflictos y todas estas situaciones.
Antonio, comenzó, perdóname, con los presos políticos. Los entregaba, los canjeaba.
Se los daba. Se los regalaba a las figuras que ellos les interesaban.
Claro.
Claro. Y ahora mismo muchos de las personas que han terminado en la prisión, en mi opinión, tienen ese objetivo. Son personas que han puesto ahí porque saben que en breve, y de hecho, creo que fue el secretario de Seguridad Nacional para el Hemisferio, Juan González, dijo, tenemos que hablar con el régimen. Ellos lo saben, que al final van a ir a hablar. Y lo otro, ojo, yo no desvinculo esas conversaciones y todo esto que se ha venido hablando también en el caso de Venezuela, del diálogo, el llamado diálogo entre ese sector de la oposición y el chavismo, y la presencia también en esto de Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Yo de ese escenario tampoco desvinculo al castrismo. O sea, el castrismo está metido ahí también, porque tienen una influencia total en el chavismo. Entonces, todo esto, en mi opinión, hay que verlo en conjunto.
¿Es malo el diálogo con el gobierno cubano?
Es que el gobierno cubano no le interesa diálogo. El gobierno cubano le interesa sencillamente dilatar y permanecer en el poder. Entonces, lo que ellos van a llamar diálogo, igual que el chavismo, es simplemente engaño. Ellos no van a soltar el poder. La concepción de estos individuos no es ni siquiera tener una parte del poder. La concepción de ellos ha sido siempre tener todo el poder, porque son conscientes de que en el momento que empiecen a perder fracciones, se les da. Entonces, no, ellos no van a transigir, y lo han demostrado. En el mismo caso este de Venezuela, dicen por una parte que quieren dialogar o que entrar en negociaciones, y por otra parte tienes a Diosdado Cabello insultando de la peor manera a todos los opositores y mofándose de ellos. Y entonces Maduro de vez en cuando hace el papel de policía bueno, malo, alterna, pero el otro es el que los hostiga, es que los pincha. Ahí no hay respeto, ahí no hay ninguna consideración, ahí simplemente hay un manejo y una manipulación para ellos extenderse en el poder.
¿El gobierno cubano estaría dispuesto a un diálogo, aunque sea para ganar tiempo, estaría dispuesto en este momento?
No, el régimen cubano yo creo que no siente que tenga internamente esa presión. En el caso de Venezuela es un tanto distinto, uh-huh. Pero en el caso cubano, la oposición, lamentablemente, no tenemos el músculo para presionar al régimen, y eso se ha visto. Las falsas expectativas que se han creado en algún momento, ya el régimen está muerto de miedo, se cae. Bueno, hemos visto que después con la mano en la cintura, uh-huh, le da bofetones a quien desee, mete a quien desee en la cárcel, le roba lo que quiera quien quiera. O sea, realmente el régimen cubano en este momento no siente una presión interna como para entrar en ningún proceso de diálogo. Y lo que me parece preocupante es que muchas veces las personas, por una cuestión yo creo que de ego o de deseos o de, no sé, creen que el régimen sí pudiera estar interesado, y al final termina en un engaño, en una fantasía.
Uh-huh. Hablando de negociaciones, de conversaciones entre la oposición y Venezuela, se está anunciando a través de la agencia Reuters de que en el mes de agosto esas conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición comenzarán en la Ciudad de México. Otra vez van a reunirse. Y en cuanto a Cuba, Antonio, antes que termine el tiempo de programa, ¿tú piensas que hay gente interesada en sentarse a hablar con el régimen?
¿Pero a qué personas te refieres?
De la oposición, en este caso.
No, sí, por supuesto. Hay muchas personas que yo creo que, discúlpenme un poco el sarcasmo, tirarían cohetes si los llaman a hablar con el régimen.
A pesar de lo que todos sabemos que puede representar esto.
A pesar de lo que todos sabemos. Yo creo que esa ha sido una aspiración. Hay veces puedo entenderlo muy lejanamente, otras veces no, pero yo sí creo que hay muchas personas tremendamente dispuestas a que lo llamen e ir corriendo a sentarse.
Decías tú que Fidel Castro usaba a los cubanos como balas, ¿no? Cuando los lanzaba para acá, para el estrecho de la Florida. Eso todavía es un arma que le queda nuevamente ahora a Díaz-Canel. De hecho, hemos visto, aprovechando la desesperación de muchos cubanos que están haciendo viajes, tratando de llegar a las costas de la Florida, saben que los van a deportar si los ven, saben que si llegan se quedarán como ilegales dentro de territorio de Miami, acá en el sur de la Florida, porque no pueden legalizar sus papeles porque no tienen una entrada legal, pero así todo vemos el número incrementándose. Eso pudiera ser también muy bien utilizado por el gobierno cubano para presionar, Antonio, y con esto terminamos, ¿eh?
Sí, sin duda, ellos siempre usan ese tipo de estratagemas, pero no solamente la usa el régimen cubano. Veamos al loco este de allá de Pyongyang y esa gente que cada vez que ellos quieren que les presten atención generan una crisis. Entonces, eso siempre hizo Fidel Castro. Cada vez que quería que le prestaran atención y tratar de sacar algún dividendo, primero generaba una crisis que después, entre comillas, se solucionaba.
Bueno, pues...
Antonio, como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y a los oyentes también.
Sí, señor. Interesante el tema. Son muchos los temas. Realmente la solución no la tenemos nosotros, pero sí en la discusión del tema yo creo que es lo más importante que se puede tener, José Luis, porque como siempre decimos, son nuestros oyentes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Estos programas, el objetivo de estos programas es no llegar a conclusión.
Orientar.
Plantear los temas. Uh-huh. Esta es la discusión que hay. Esto es lo que piensa uno, lo que piensa el otro. Y bueno, y siempre yo creo que hay que confiar en la inteligencia de nuestros oyentes.
Muy bien, hasta aquí llegamos nuevamente. Gracias, Antonio González Rodiles. Volvemos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,